Vale, vamos a ser poquitos porque los miércoles siempre cuando nos movemos somos menos. La idea un poco es hablar de ciertos cambios que he hecho yo a nivel negocio este año para intentar ver cómo ha ido avanzando todo, cómo ha ido cambiando y qué resultados ha ido habiendo, ¿no? Y también un poco con todo esto, perspectivas de cosas que he aprendido y cambiado para de cara a 2025 intentar optimizar un poco más todo, ¿no? A la hora de hacerlo, porque ha sido un año muy bueno realmente, también un poco cansado, pero a nivel, yo siempre cuento ahora que a nivel anímico, a nivel energético, ilusión, ganas, seguramente es el año que acabo con más fuerza de todo, ¿no? Con ganas de hacer cosas, con tal, que otros muchos años llego este mes diciendo, uf, ya, a ver si llega ya por lo que decíamos antes, ¿no? Como esos clientes que están pensando ya en que llegue el 24 para desaparecer, que a lo mejor yo me quedaba currando, pero ya tenía una excusa para estar más en una burbuja en esos días. Entonces, este año como que he hecho muchos cambios a nivel de modelo de negocio, a nivel de cómo hacer las cosas. Y por si, como sé que aquí algunos sois copies, otro tal, pues por si os sirve para cualquier cosilla, para plantear cómo podemos hacer el año que viene. Y luego ya hacer la sesión de la semana que viene, planteando en cómo podemos plantear objetivos y cómo podemos hacer ciertos cambios para, bueno, pues para que todo funcione de la mejor manera posible, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, tengo aquí apuntadas unas notitas y va a ser un poco reflexión en voz alta de cosas que he ido haciendo para que os pueda funcionar. De hecho, un poco la idea de esta clase es porque el mes pasado, que es noviembre, cierro el mejor mes que he hecho nunca a nivel facturación, pero sin haber cogido ningún Black Friday, que es como siempre yo cogía muchos Black Fridays en noviembre. El año pasado dije nunca más, o sea, cruz mortal, ¿sabes? Porque acabé muy, muy agotado. Y este año solo he hecho uno de un cliente que ya tenía, pero que era preparar cuatro emails, que no, era como la newsletter normal, adaptarla por ahí. No hemos hecho nada más elaborado, ¿no? De ir rápido, de ir preocupados, de ir tal. Estoy hablando mucho porque tengo un audio de 2 minutos que me ha llegado 10 minutos antes de empezar esta sesión, ¿sabes? De ese cliente. No sé si querrá hacer algo en Navidad y me va ahora a poner nervioso ahora, pero en principio eso. Entonces, va a parecer una tontería, pero la primera decisión que he tomado este año ha sido cargarme muchos clientes. O sea, esto parece una chorrada, pero me quita muchos clientes pesados. Clientes pesados, agobiantes, que me comían tal, independientemente de cuánto me estuvieran pagando. Ha sido como un elemento de raciocinio, de pensar. Hice a principio de año una lista de todos los clientes que tenía y los valoré en tres apartados, que era facturación, tiempo de trabajo que me llevaba y un elemento que yo llamé energía, que era cómo me hacía sentir esa persona, ¿no? O esa empresa mientras estaba trabajando con ellos. Que yo siempre estaba valorando todo en tiempo y dinero, sí, tiempo y dinero, pero nunca lo estaba valorando en algo más allá, ¿no? En algo que fuera un poquito más por ahí. Entonces, mi idea fue también empezar a evaluar cómo me hacía sentir cada una de estas personas, porque me daba cuenta de que había gente que cuando me sonaba el teléfono, por ejemplo, me generaba ansiedad. O sea, decir, o pensaba automáticamente, este es un pesado, este es un tal, este es un no sé qué, este es un no sé cuánto. Y empecé a valorar si realmente me merecía la pena o no. Y he ido quitando progresivamente este año muchos clientes que me daban mucho por saco energéticamente, ¿sabes? Para poder hacerlo. Por ejemplo, tenía un cliente hasta agosto, o sea, no me los quité todos directos, sino que fui progresivamente, conforme iba entrando alguien que podía cambiar, cambiándolo, ¿no? Por ello. Entonces, por ejemplo, progresivamente lo que hice fue un cliente, por ejemplo, que hacemos un lanzamiento al mes y yo generaba 1.000 euros con ese cliente, por ejemplo. Entonces, al principio guay, ¿sabes? Porque era como, va, hago dos ajustes y ya está, porque era optimizar. Pero era una persona que no cumplía horarios, que se pasaba las reuniones por donde fuera, que te llamaba a la hora que fuere, que hablaba a todo el mundo muy, no mal, pero sí intensamente, ¿no? Como de una manera que tú dices, mira, yo no estoy para estas cosas, ¿sabes? Que aquí todos somos adultos y lo hacía contigo, pero lo hacía con todos los demás. Era una cosa generalizada. Entonces, en el mes de agosto, cuando me entró un cliente del mismo sector, dije, a tomar viento, ¿sabes? Para poder hacerlo. Creo que he aprendido a ser como mucho más estricto con todos los clientes que tengo para poder hacerlo. Por ejemplo, os conté el otro día que tuvimos un cliente que hemos hecho un 34 de ROAS en el mes de septiembre, si no me equivoco, que invertimos 5.000 y sacamos 150.000 o así. Pero ahora quiere hacer otro lanzamiento y yo ya no voy a estar dentro de ese lanzamiento porque era muy caótico, muy estresante, muy tal. Y lo que yo experimenté a nivel energético con ese cliente no me merece la pena. También esto es desde una perspectiva de que gracias al cielo o a currar mucho o a lo que sea, un cliente a día de hoy no me cambia la vida, ¿sabes? Ni por muy grande o pequeñito que sea, por suerte, para poder tenerlo. Entonces sí que me puedo permitir, es decir, pues tú sí, tú no, aun con todo el vértigo que me supone eso, ¿no? Para poder hacerlo. Pero creo que es la decisión que me ha permitido, por un lado, tener menos quemazón en el día a día para poder hacerlo, para poder tenerlo, para poder prepararlo. Y por otro lado, la sensación de dejar abierta la puerta a gente con la que disfruto más trabajando, ¿no? Porque de alguna manera me he dado cuenta de que trabajando con gente con la que estoy medianamente a gusto, porque siempre hay alguna fricción, siempre hay alguna cosa, cuando trabajas mucho tiempo con alguien, es que se trabaja mejor, hace las cosas con más ganas, con más tal, y yo me doy cuenta de que cuanto más, esto me lo contó el otro día un project manager con el que trabajo mucho, ¿no? Y me dijo, tú lo bueno que tienes es que si te dejan trabajar tranquilo, trabajas muy bien y llevas muy mal que te estén micro haciendo micromanagement, ¿no? De ese, como, y como si estuvieras en el colegio. Y me dice, yo he probado contigo hacerlo de diferentes maneras y dice, si te pido hacer un lanzamiento, me haces 70 emails, 50 no sé qué, no sé cuántos anuncios, tal. Pero como te empieza a pedir 7 emails, 7 tal, no sé qué, se te atraganta más. Y me he dado cuenta de eso, ¿no? Entonces ahora lo que he aprendido es a poner esta manera de trabajar con los clientes de alguna manera. Es decir, yo te preparo la estrategia, te preparo tal, pero no me estés midiendo cada cosa que hago, porque igual decido que el email que iba a mandar hoy no lo mando y voy a mandar otros dos, porque por lo que sea he pensado esto, ¿no? Para poder hacerlo. Evidentemente es algo grande, lo voy a comunicar. Pero he aprendido a que yo tengo que trabajar así, que no puedo trabajar con, o sea, y cumpliendo deadlines y cumpliendo todo, pero no, imagínate que vamos a hacer un lanzamiento que tenemos pre, o sea, calentamiento, consumo y venta, por decirlo de alguna manera, y captación. No es cuándo tienes los anuncios que tienes, no es cuándo está captación, cuándo está tal y cuándo está no sé qué. Siempre teniendo en cuenta que hay personas que vienen después y que hay que darles unas fechas para que puedan seguir, ¿no? Pero bueno, que me he dado cuenta de eso. Entonces, cuando tengo algún cliente como que intenta estar muy encima, me quemo mucho. Entonces, una decisión ha sido quitarme esa. De hecho, lo empecé a hacer a finales del año pasado, que yo tenía una clienta que me pagaba entre 4.000 y 6.000 euros al mes. Esto, muchísimo trabajo, he trabajado con ella desde hace muchísimo tiempo, y cuando nació el enano, era una persona muy agobiante, muy estresante, muy tal, ¿no? O sea, pero no porque, yo siempre digo lo mismo, esto no es porque alguien sea mala persona o tal, sino porque normalmente son personas que viven con ese estrés encima y sin darse cuenta te lo contagian un poco, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo cuando nació el enano y vi los primeros meses que iban a ser muy caóticos, le dije, o dejamos de trabajar juntos o te voy a acabar odiando, ¿sabes? Porque llevamos trabajando desde 2000, finales de 2020, o sea, era un montón. Entonces, dejamos de trabajar ahí. En febrero o marzo de este año volvimos a trabajar, pero desde otra perspectiva. La parte más caótica de ese servicio que le daba, yo le dije que no se la quería dar, que se buscara otra persona y que si le cuadraba, yo me encargaba de landings, me encargaba de emails, me encargaba de tal, pero que lo que iba, no le iba a hacer nunca a esta persona los guiones de los reels, por ejemplo, porque era donde ella se mete más, donde es más caótica, y yo dije, yo ahora mismo no puedo, bueno, no quiero asumir esa sensación de trabajar así, ¿no? En cambio, lo otro sé que como no es tu fuerte, confías mucho más en mí y no me tocas las narices, ¿sabes? Quieres en todo lo que te mando va a estar, o sea, no lo vas a ni a mirar, ¿sabes? Entonces estoy mucho más a gusto y creo que puedo trabajar mejor. Y ahora seguimos trabajando juntos, a tope, sin parar. Y es un poco como esa manera de decidir por un lado con quién trabajo y cómo trabajo. Creo que me he vuelto mucho más tajante en cómo hago las cosas a los clientes. Y esto parece una tontería, pero me ha permitido como tener también mucho más espacio y tranquilidad para trabajar con cada uno, que ayuda mucho a cómo lo planteas, cómo lo posicionas. La verdad es que está guay para a la hora de eso. Luego, el segundo cosa que he hecho ha sido subir los precios, pero subir los precios un montón y sin pensar. O sea, lo que antes cobraba por 1.000, ahora cobrarlo por 2.000. Y me he dado cuenta de que te acepten un presupuesto depende de tres cosas. Por un lado, cuánto confían o no en ti, evidentemente. Si vienes referenciado, es mucho más fácil que te en un presupuesto. Sin embargo, que te rellena el formulario de la web porque te acaba de conocer, ese como que lo tienes que pelear mucho más para poder hacerlo. Entonces está guay, pero bueno, entender bien de dónde viene cada uno para poder hacerlo. Segundo, ¿cómo planteas ese presupuesto, ¿no? A la hora de hacerlo? Yo os digo que yo compré hace poco el curso, bueno, el curso no, la masterclass que tiene Isra Bravo de presupuestos. Y muy tope, ¿eh? Tienes muy guay. Yo cogí ahí una, yo ya estaba haciendo presupuestos de otra manera, pero cogí un par de ideas y hemos aumentado todavía más el número de presupuestos que vamos cerrando realmente con precios altos. Por ejemplo, en Banger Labs mandamos presupuestos que son de 2.000 euros al mes, como mínimo a 6 meses, es decir, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 y 2.000. Y de cuatro, de cinco presupuestos que hemos mandado, cuatro no los han aceptado. Y uno no ha sido, es muy caro, sino, ahora no me puedo permitir esto, ya hablaremos en el futuro. O sea, que ha cambiado mucho el cómo mandas los presupuestos de, esto es muy alto a, o sí, o, hostia, no me lo puedo permitir, no puedo trabajar, pero no, ni regatearlo, ni no aceptar. Es decir, que cómo envuelves lo que cuentas, al final aumenta mucho el valor percibido también de la persona. Y luego, Leo, luego te paso, si quieres, el curso no te lo puedo pasar, pero te paso uno de los presupuestos que hemos hecho por si te sirve como referencia para tener, bueno, lo paso ahora a todos, pero si os sirve para tenerlo por ahí como puntos. Voy a pasar Pues no sé, ahora os doy alguno para que lo tengáis. Y eso funciona muy guay. O sea, ha sido un cambio de cómo acepta la gente, de cómo te dicen que sí, de mucho más claro, mucho más preciso. Y la verdad es que ahí, muy, muy guay, la verdad. Y luego lo tercero es que esto ya es un trabajo interno. Decir el presupuesto en la reunión sin pensártelo dos veces, ¿sabes? Oye, esto es tanto, ya está. Y no dudar, no plantearlo, no justificarlo, es eso y ya está. Y funciona muy guay. La verdad, me he dado cuenta de que esto es algo que funciona súper bien a la hora de hacerlo. Pongo un ejemplo tonto. Hace poco, el hijo, no, perdón, un cliente me dijo que su hijo, que tiene 20 años, quería aprender copy y si le podía formar yo, ¿no? Por tal. Y me dijo, ¿cuánto por un mes, mes y medio de formación intensiva? ¿Sabes? Que hemos estado un mes y medio todos los días a las 8 de la mañana prácticamente trabajando. Y le dije sin pensar, pues 2.000 y algo, ¿sabes? No me acuerdo dónde dije, 2.200 o así. Y me dijo, jo, eso igual es mucho, ¿no? Y dije, bueno, es lo que cobro. Y me dijo, ok, te lo puedo pagar en dos bizums. Uno, o sea, en dos bizums, en dos partes, uno ahora y otro cuando acabéis. Y le dije, sí, sin problema, para poder hacerlo. Y lo pagó. Es un poco la sensación de que cuando tú te crees de verdad lo que estás ofreciendo, realmente la gente te lo coge. Y esto es algo que a mí me ha costado como mucho planteármelo, porque siempre yo cuando mandaba un presupuesto tenía ese momento de duda de esto es mucho, esto es poco, de bajar un poquitín justo antes de mandarlo. Y estas cosas creo que las hemos hecho todos realmente. Y este año he dicho, me la suda todo. Si me dice que no, pues me ha dicho que no, pero yo voy para arriba. Porque yo lo que quería era, pues también me he dado cuenta que cuanto más cobras, que tampoco es que ahora esté cobrando 7.000 euros por una página de ventas, ¿eh? O por un lanzamiento, a lo mejor estamos en 2.000 euros, 2.000 y pico. Pero que cuando tú das más precio, la gente confía más en ti en lo que estás haciendo. Y sigo viendo muy claro que cuanto menos cobras a alguien porque es más conocido, porque es tal, porque es no sé qué, más por saco te dan. Y esto me ha pasado un ejemplo esta misma semana. Una buena amiga me pidió hacer un webinar, tal, se lo hice sin problema, y solo el guión del webinar era, y ya está. Entonces, antes de ponerme malo el fin de semana, el viernes, me dijo si le podía ayudar con las diapositivas y le dije, yo soy fatal para las diapositivas, o sea, por eso hago las clases en Miro, ¿sabes? Para poder, porque soy un desastre con esto. Se me da bien resumir, no se me da bien tal, y a mí me gusta mucho tener como la libertad a la hora de hacerlo, entonces tal. Y me dijo, bueno, te doy un prompt, mételos en ChatGPT y a ver qué sale. Y dije, vale, tal. Y salió una mierda, una mierda, una mierda, ¿sabes? Y le dije, no me ha gustado nada. Y me dijo, bueno, eso sirve. Y ayer me escribió antes del webinar que tenía para decirme, están flojas. Y dije, ya, pero es que esto no es lo que estamos. Tú me dijiste esto y esto no te lo. No, no lo estamos cobrando realmente. Esto fue para hacerte el favor, pero la idea era que tú luego cogieras esto y lo trabajaras encima, ¿no? Que era como hacerte un resumen por diapositiva de lo que estamos haciendo. Pero lo que voy es, del webinar no puso ninguna pega, de las otras sí, porque el webinar se lo cobré a lo mejor el guión eran 700, 800 euros y luego lo otro no le cobré nada. En el webinar fue, esto es la hostia, tal, no sé qué, un par de comentarios de feedback. Que os digo, oye, mira, queremos meter un poco la idea de no sé qué de Estados Unidos. Ah, vale, pues vamos a hacer esto, tal, no sé qué. Pero en plan bien, pero lo otro, en cuanto no tiene valor, es donde la gente te mete más caña realmente a la hora de hacerlo. Entonces, ese cambio de chip para mí ha sido como súper importante a la hora de hacer las cosas realmente y de poder bien. Luego, la tercera ha sido la gestión del cliente en sí. O sea, me he dado cuenta, aparte de que he ido desarrollando como sistemas mucho más concretos a la hora de hacerlo, me he dado cuenta de una máxima que tiene que ser que la pelota siempre tiene que estar en la cancha del cliente. Es decir, esto parece una tontería, pero siempre es, oye, te pasamos una cosa, luego te toca a ti escribir, luego tal, luego no sé qué. Pero me he dado cuenta de que incluso en los momentos donde yo estoy escribiendo lo que sea, el cliente tiene que tener cosas que hacer para que siempre él sienta que está primero participando y de alguna manera cuando le devuelves la pelota, la presión ya no está en ti, está siempre en la otra persona. Por lo tanto, te va a insistir menos en, o sea, evidentemente todo esto cumpliendo plazos y cumpliendo todo, lo quiero decir, pero si siempre vas poniendo cada 2 días, 3 días, como mucho, la pelota en la otra persona, siempre la presión está ahí. Por lo tanto, el que tiene que trabajar más es el que a lo mejor no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, es el que a lo mejor tal no sé qué. Entonces, la sensación no es que te esté esperando para que le des algo, sino que él está ocupado, está haciendo cosas, está tal. Y a mí esto me funciona muy bien. Por ejemplo, con Banger tenemos guiones de YouTube, guiones de Reels, newsletter y luego pues, lo que tengamos que ajustar en función para vender lo que tengamos que hacer. Pues hemos desarrollado el primer mes, por ejemplo, de sistema para que. Primero creamos los guiones de YouTube, entonces primero está el balón en su tejado con ciertas ideas, ciertas cosas, cierto tal. Una vez nos han pasado esto, le llegan toda la parte del guión corto para que lo puedan revisar, para que lo pueda tal. Cuando llega eso, llegan los emails para que los puedan ver. Es decir, siempre tienen algo que hacer y siempre hay algo que están, porque si no es cuando empiezan, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está no sé qué? Porque algo también he aprendido es que por mucho que tú le digas a un cliente, te voy a dar, aquí estamos, imaginad que os digo, oye, que os doy no sé qué el 18 de diciembre, ¿sabes? El 14 está preguntando cómo va esto, cómo tal, cómo no sé qué. Y a lo mejor mi proceso de trabajo, por ejemplo, es de ir de algo muy abstracto a muy concreto. Entonces, si tú ves, y yo me divido el trabajo normalmente en los días que tengo para poder hacerlo, ¿no? Con algún día de margen por si ese día no me da tiempo a hacer algo. Pero si tú ves el día 1 algo, es una puta mierda, realmente, ¿sabes? Es algo que a lo mejor he ido copiando y pegando ideas, que he ido escribiendo cualquier cosa, que incluso le he preguntado a ChatGPT cómo haría no sé qué y lo he copiado ahí para poder pegarlo. Es horrible. Entonces, yo no quiero que el cliente vea eso en ningún momento, porque aunque yo le diga que es parte del proceso, va a pensar que es una castaña realmente, ¿no? Entonces, eso, hemos ido aprendiendo como a poner la pelota en ahí. Y eso me ha ayudado a clientes mucho más, vamos a decir, mansos a la hora de trabajar, ¿sabes? De alguna manera, siempre hay alguno más intenso, más tal. Pero creo que la lección aquí es que es tú, como es tu cliente, tú llevas el peso de la conversación, el peso del proceso, etcétera. Por ejemplo, con una alumna que se llama Neo, Neo es mi gato, Noe, se llama Noe, la alumna, que ya no es alumna, que ya está trabajando a tope, estamos haciendo un cliente conjunto, que es un cliente que empezamos haciéndole lanzamientos a través de una agencia que son, bueno, agencia de Marcos Cortecero, que alguna vez ha estado por aquí, que nos ha hablado de cositas y tal. Pues le llevaba los lanzamientos y nosotros estábamos como aporte de copy realmente. Por X o Y motivos que no he entrado a preguntar, pero cuando alguien se pelea con la agencia o pasa algo con la agencia, yo no me meto a saber, cada uno tiene sus historias y no me interesa ni la versión de uno ni la versión del otro, porque siempre pueden pasar cosas y yo voy a juzgar a la gente por lo que veo y no por lo que me cuentan. Sí, Marcos es un crack, pues haremos más cositas, le tengo que liar para que vuelva a venir, lo que pasa es que ahora se va a Japón, entonces va a estar unos días out. Y bueno, pues que dejaron de hacerlo y me dijo, plantéale tú el presupuesto para seguir haciéndolo con ellos. Entonces le planteé el presupuesto de lanzamiento, nos dijo que no, pero nos dijo, nos interesa que hagamos la newsletter. Y dije, vale, cojonudo. Entonces le pasamos la idea de la newsletter y de pronto tardaron una semana y media en contestarnos para tal. Y dije, bueno, pues ya está. Y la semana pasada ya por fin nos reunimos con ellos, tal y no sé qué, y querían empezar inmediatamente porque tal, porque no sé qué. Y yo hablaba con esta chica y le decía, no, nosotros somos los que llevamos las riendas de este cliente. No es él el que nos dice cuándo empezar. Entonces, vamos a hacer una. Ahora tú y yo nos juntamos, con toda la información hacemos ronda de ideas, tal. Esto fue la semana pasada. Esta mañana les hemos pasado la lista de los primeros temas para las primeras newsletters para que nos acepten con varios de comodín y con el mensaje de esto es para que lo aceptemos ahora. Esta semana y la que viene estar escribiéndolas y empezar a salir en enero, realmente con un calendario que hemos pasado para ya empezar en enero con calma y haciéndolo bien, no empezar corriendo, porque otra cosa que, y esto ya es los años, es cuando tú empiezas corriendo porque un cliente tiene mucha prisa, normalmente sale mal, porque no te da tiempo a verlo bien, vas a matacaballo, estás como a toda pastilla intentando hacer las cosas y no merece nada la pena, ¿sabes? Porque al final ese cliente quiere como resultados inmediatos, resultados inmediatos no existen salvo casos muy concretos, entonces es como, no, no, yo te voy a decir que vamos a empezar este día para hacer esto, esto y esto, porque tú de esto me dijiste que ibas a preparar no sé qué, entonces para que tengas también el tiempo de prepararlo. Y así tal. Todavía no nos han contestado el mensaje. Cuando no lo contesten, pues empezaremos, lo dejaremos y la idea es hacerlo la semana que viene para dejarlo ya en Navidad listo y nosotros desaparecer, ¿sabes? Y en la semana de Navidad y que no pase absolutamente nada, todo programado y tal. Pero eso es como, es tu cliente, tú eres el que lleva el control, no al revés. Que esto muchas veces es difícil el hecho de hacerlo porque el cliente va muy nervioso. Pero yo siempre pienso en el dentista o en el fontanero, que no llegas tú y le dices cómo tiene que hacer las cosas, sino que te dice, mira, tienes una caries, vas a venirte mañana, te voy a ver no sé qué y vas a hacer no sé cuánto, tal. Y a ti, aunque te venga fatal ir mañana, vas a ir el día siguiente, porque sabes que te lo tienes que hacer y no hay otra, ¿no? Pues es un poco esa mentalidad para poder hacerlo. Y me ha ayudado mucho esto a la hora de verlo y a la hora de tenerlo. Y he notado mucho que los clientes también están mucho más tranquilos cuando les vas como botiendo esto. Y que de alguna manera tienes el control, que algo que me ha obsesionado mucho este año es ser yo quien tiene el control de los clientes y que no me acaben pasando por delante. Es eso lo que tú dices, Leo, para que respeten tu tiempo, porque al final si no, te comen. No, y siempre digo lo mismo, no es porque sea mala gente, no es porque sea tal, es porque simplemente van ampliando a ver hasta dónde pueden coger, como cualquiera de nosotros, ¿no? Te van cogiendo la mano, luego el brazo, y el problema es que aunque tú les estés vendiendo la mano, si tú les dejas cogerte el brazo durante un mes, luego es imposible volver a bajar la mano porque piensan que les estás dando menos de lo que toca, aunque a lo mejor les estés dando mucho más, ¿no? En ese punto. Y en esto mismo, algo que he aprendido también es a aprender cuándo sacar los codos con los clientes. Es decir, que hay ejemplo del cliente este de mensual de 1.000 euros al principio, que era un poco especial a la hora de hacerlo, pero hubo un día en un lanzamiento que fue ya donde yo empecé a decir hasta aquí he llegado, ya no aguanto más, que puso un comentario, tenemos un grupo de Slack con otras personas que lo estábamos haciendo, y puso un comentario como que yo no había hecho nada en ese lanzamiento, no sé qué. Y a mí estas cosas me molestan mucho. O sea, si me dices en privado, no me molesta, porque lo podemos hablar tranquilamente. Pero cuando alguien pone algo en público, eso hace que la imagen que tenga el resto de trabajadores de ti sea tal. Y parece una tontería, pero donde yo más saco clientes es de colaboradores de algunos proyectos que luego tienen proyectos nuevos y que te buscan como copy realmente, ¿sabes? Porque has trabajado a gusto con ellos, porque has salido bien. Entonces, a mí estas son cosas que hace ya un tiempo, al principio no le hacía caso, pues evitaba el conflicto, pero ahora no. Entonces, en ese momento hice como una lista. Sí, o sea, es una falta de respeto, pero insisto, no considero que sea por algo malo, sino considero que es vas a toda pastilla, no sabes dónde ponerlo, lo pones y no piensa, no has pensado bien lo que has puesto o piensas que lo has puesto de otra manera. O sea, esta persona de la que estoy hablando, a mí como persona para ir a tomarme un café me cae genial, pero para hacer un proyecto con él no, porque no es el como lo quiero hacer yo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ahí hice una lista de todas las cosas que había hecho en ese lanzamiento, que eran no sé cuántos emails, no sé cuántos mensajes de WhatsApp, no sé cuántos SMS, no sé cuántas landing, no sé cuánto tal, para que quedara claro, ¿no? Porque creo que al final también el hacerte valer, tanto con cosas así como cuando un cliente te escribe, dice no sé qué, no sé cuánto, también decir, oye, mira, hemos hecho esto, esto y esto, cada vez se vio para esto y para esto, para tal y para no sé qué. Es decir, que yo antes lo que hacía era, hacía mi trabajo, hormiga silenciosita, pam, 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 y no reivindicaba lo que hacía. O sea, yo no soy aquí a decir, ah, oh, mira, todo lo que mola, lo que hemos hecho. No es mi perfil, pero si en algún momento alguien me dice no sé qué, sí que reivindico lo que hago ahora ya para ponerlo en valor realmente. Porque te das cuenta de que el cliente muchas veces a lo mejor ni siquiera ha sido consciente de todo lo que has hecho en este momento. Entonces, no es decirle, mira, tonto lo que he hecho, sino, no, mira, hemos hecho esto, esto y esto, que ha servido para esto y para esto. Oye, esto ha funcionado mejor, esto ha funcionado peor, esto tal. Pero vamos, que es un poco ese punto a la hora de hacerlo y a la hora de tenerlo. Y luego, otra cosa que intento hacer ahora con mucha gente es siempre que cierro algo, cerrar para dos cosas. Es decir, en vez de, si imaginad que cierro un lanzamiento, pues en vez de cerrar uno, cerrar dos. A lo mejor sacrificar un poco el precio global de si fuera individual. Imaginad que por un lanzamiento cobráramos 2.000 euros, por decir cualquier cosa. Pues igual prefiero cerrar dos por 3.500 o por 3.200, pero me aseguro que, primero, más en realidad más ingredientes y, segundo, el hecho de todo lo que haya funcionado en el primero, poder potenciarlo y todo lo que no funcione, poder mejorarlo de cara al segundo. Y hablarle con el cliente siempre desde la perspectiva de, oye, que si algo no ha funcionado, oye, que esto también es para tener información, para el segundo, para tal. Y también me ayuda mucho a estar mucho más tranquilo. Y sobre todo porque entre vosotros y yo, si cierras el A y el B y hay 3 meses, es mucho más fácil cerrar newsletter y cosas entre medias también para poder hacerlo. Porque ya que vas a hacer tú estos dos, pues ¿para qué? ¿Para qué van a buscarse a otra persona, ¿no? a la hora de hacerlo y a la hora de verlo? Y esto me ha ayudado a tener como clientes más así, más recurrentes. Y luego ya, que es como de las últimas cosas que saco, es he cerrado muchas colaboraciones con agencias que tenía, que yo antes tenía muchos aliados en agencias, me pasaban cosas, me he dejado uno y medio, por decirlo así, que es la agencia con la que colaboro desde hace 4 o 5 años, que estoy súper a gusto y cuando me pasan cosas, genial. Y otra que hacemos proyectos particulares, cada 2 o 3 meses y está bien para poder mantenerlo. Pero he ido viendo que en este punto en el que estoy yo ya no me interesa tener gente que me machaque con horarios y con cosas y con tal. Ya he ido en todas estas agencias donde yo colaboraba, ahora hay alumnos realmente que he ido diciendo, pues mira, Pepito hace muy bien esto, Menganito tal, y están ellos ahí haciendo cosillas y listo. Y ha sido como, incluso porque además tú vas viendo desde dentro como hay ciertos proyectos que van creciendo con gente interna y tú no quieres ser interno. Entonces yo he visto algunos momentos que alguien ha cambiado una reunión, yo no podía ir porque la han cambiado de fecha sin avisar. Y tal, y sentirme mal por no ir y decir, no, esta no es mi película, ¿sabes? Esta es la película de Pepito de Menganito, no es la mía. Entonces, si has cambiado la reunión, pues está genial, pero yo no voy a ir, no dependo de ti. Pero cuando vas viendo que todo el mundo va montándose interno dentro, es como, vale, pues yo ya me tengo que salir para que entre otra persona realmente. De hecho, algo que hago que considero que hago muy bien es cuando cierro con algún cliente, cerrar siempre desde muy buen rollo realmente. Incluso aunque haya habido algún tema raro por en medio, porque no quiero dejar cadáveres por el camino, ¿sabes? En ese punto, porque este mundo es muy, muy pequeño. Yo siempre cuento lo mismo. El otro día estuve en un evento y rajaron muchísimo de ciertas personas, de cómo hacían no sé qué, de cómo hacían no sé cuánto. Y este mundo es muy pequeñito. Entonces es muy fácil que Pepito diga no sé qué de ti para poder hacerlo. Y en esto no viene a cuento, pero es algo que le digo mucho a mis alumnas, que es cuidado con las etiquetas que os pone un cliente de pronto, ¿no? Porque esto yo lo aprendí con una clienta que un día se me olvidó, o sea, se me puso mal un enlace o algo así, o sea, me equivoqué yo poniéndolo. Y me puso, uy, y le dije, perdón, he estado despistado en este, se me ha ido tal, le hago otro, lo corrijo y ya está. Y luego, a los 2 o 3 días, pasó no sé qué, que no había sido el problema mío, había sido de otra persona, pero puso, ay, Carmelo, es que estás despistado. Y dije, ojo, cuidado, porque ahora estar ya pensando que estoy despistado todo el rato, ¿no? Y dije, no, no, esto no es mío, tal, entonces, ¿cómo reivindicar esto? De hecho, hace poco, con una clienta, que es de perros y gatos, que llevamos trabajando un montón, y ahora tenemos el lanzamiento este fin de semana, así que tocad madera para que vaya guay. Cuando yo tenía a las chicas en el equipo contratadas, hubo una de ellas que yo revisaba todo lo que hacían, pero una vez uno no lo revisé un día o 2 días y pusieron mascota en un texto y mascota es palabra prohibida para esta persona y salió un email, hubo dos personas que se pusieron muy nerviosas respondiendo y bueno, pues mucho drama, ¿no? Entonces, esta persona que muchas veces decía, es que me pones mucho esto. Entonces dije, no, no, a ver, ha pasado una vez en 4 años, ¿sabes? Sé que fue que 3 o 4 personas respondieron, pero ya no ha vuelto a pasar. Y digo, es que además me lo has dicho como el otro día, como no sé qué. Y yo me fui a ver los textos anteriores para ver si lo había puesto en alguno, porque aunque ellos tengan una versión final donde yo corrijo, yo siempre guardo una versión de lo que yo hago en todo momento. Y dije, no hay ni en ninguna newsletter, ni en ninguna landing, ni en ningún artículo de blog, ni en ningún guión, y digo, no se ha puesto. Entonces le dije, creo que te estás pensando por esto que pasó hace 4 meses, pero fíjate que ya no está pasando nada. Y ya desde entonces no ha vuelto a haber ese problema, ¿no? Entonces, como para poder tener esto. Y luego algo que he hecho, en general ya para aumentar facturación, es ampliar tipo de servicios. Antes era solo, te lo hago, ahora estoy intentando tener mucho más cliente de consultoría en mucho momento. Porque el cliente de consultoría es muy, muy guay. ¿Por qué? Pues porque te pagan por hablar, entre comillas, ¿sabes? Te pagan la reunión, por decirlo así. Evidentemente lo tienes que preparar un poco antes, tienes que saber de qué estás hablando, etcétera, para poder tenerlo y para poder verlo. Y esto he intentado meter más este año, más estratégicos, más tal, para poder hacerlo. Y de hecho, ahora estoy teniendo clientes donde yo hago la parte estratégica o tal, e incluso he buscado otro copy para que luego lo escriba realmente, para yo encargarme solo de esa parte más estratégica para estar más tranquilo. Que de hecho, que con el tema de las IAs y de tal, y no sé qué, nuestra evolución natural tendría que ser un poco más esa, porque es ahí donde no nos van a poder sustituir, por lo menos a medio plazo. En más largo no tengo ni idea, pero creo que nuestro valor ya está en cómo vender, cuándo vender, dónde hacerlo, de qué manera hacerlo, esa parte para hacerlo guay, y que muchas veces la escritura ya es lo de menos. O sea, no es que sea lo de menos, pero dentro de poco lo va a poder hacer una máquina muy, muy guay, ¿sabes? A la hora de tenerlo. Entonces he ido haciendo esto para poder hacerlo, experimentando con algún productillo más. Este año hemos hecho workshops, hemos hecho alguna masterclass por ahí más privada, y he ido como experimentando mucho para en 2025 darle mucho más peso a esto realmente en el este, porque mi objetivo 2025 es que la parte de producto propio vaya subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no puedes depender nunca de los clientes, me he dado cuenta de eso, ¿no? Caso especial, un cliente que le hago en la newsletter desde el mes de febrero, todo súper guay, lanzamiento, todo genial, números muy buenos, tal. Llega a finales de agosto y dice, oye, porque a mí me contrata porque se separa de su mujer y está agobiado, ¿sabes? Básicamente. Llega agosto o principios de septiembre, planificamos todo el resto del año un jueves y me escribe el lunes, oye, ahora que me dice el jueves que se va a vivir con la nueva novia y me escribe el lunes para decirme, oye, que ahora que estoy más otra vez tal, me gustaría recuperar la newsletter, que es una cosa que me gusta mucho hacer, tal, pero ha pasado algo, tal, no sé qué, feedback, porque me sorprendió mucho, ¿no? Feedback, tal, no sé, no, me dice todo muy guay, simplemente quiero hacerlo yo. Pues, y eso eran 1.000 y pico euros al mes, de pronto que se fueron. Así, yo le hubiera dicho, oye, pero lo estuvimos hablando, ya planeando el resto, llegamos a un acuerdo tal, pero son batallas que no merecen la pena porque no van a ir a ninguna parte. Entonces, yo he ido aprendiendo este año que no puedes depender de terceros, que tienes que intentar tener como una parte tuya. Entonces, mi obsesión mucho para el año que viene es intentar generar 2.000, 3.000 euros todos los meses con cosas mías para tener eso y decir, mira, pase lo que pase en este mundo, esto no se me va a mover de aquí, ¿sabes? No depende de Pepito ni de Fulanito, evidentemente depende de cuánto bien lo haga, cuánto no. Para hacer, porque este año he hecho producto, pero no he hecho tanto realmente. De hecho, debo ser de los copies que menos productos hacen por ahí fuera, ¿sabes? De los que están por ahí. Y ya va siendo hora de dar un poco más de fuerza, pero eso es por tranquilidad mía para poder hacerlo. Entonces, está guay porque este año hemos superado ya récord de facturación en noviembre, o sea, en todo el año después de noviembre ha ido muy guay. Pero han sido estas pequeñas cositas las que he ido viendo para poder hacerlo, pero que se resumen cobrar más, poner más límites a los clientes, mandar a tomar por saco a clientes, porque cuando se va un cliente luego vienen dos más. Esto es algo que he visto, ¿sabes? Y hay momentos que puede estar mejor, peor, pero si sigues haciendo las cosas bien, las cosas van llegando. Y sobre todo, que no es tanto el negocio, pero he cuidado mucho más mi tiempo personal, mi tiempo con el enano para hacer mis cosas y tal. Y me he sentido mucho más alegre y me he dado cuenta de que cuanto más alegre estoy, mejor funcionan las cosas realmente. Esto parece una tontería, pero no lo es para nada. Entonces eso, pues un poco. Eso ha hecho que este año haya ido súper guay, realmente. y tengo ganas del año que viene. Y que el año que viene será equilibrar la parte producto con parte servicio, seguir haciendo mucho servicio porque a mí me gusta mucho y darle caña realmente para ir por ahí. Así que a ver qué pasa realmente. Y no sé, preguntillas, ideas, dudas, cosas en general.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas de que sí, o sea, no puedes estar dependiendo de si X o Z. También me pasaba mucho que cuando trabajaba con el despacho de una amiga, pues sí, al final dependía de si ella se había movido ese mes de conseguir proyectos, pues sí, me llegaban a mí algunos, pero dije, no, no es posible, porque de pronto a ella le pasó, ¿no? Cuando se embarazó de su primera hija, descuidó totalmente el negocio y le dije, oye, ¿qué pasa? Dice, no, es que ya no he tenido tiempo de hacer nuevos
Claro.
clientes, ¿no? Y entonces dije, no, no, ya no puedo depender totalmente de esa parte. Digo, es muy cómodo, no tienes que buscar al cliente, pero tienes ese reto, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que está bien tener ciertos vías abiertas para que te lleguen las cosas realmente. Creo que eso es súper interesante porque al final, oye, por lo que te llegue guay, pero no puedes depender de eso para vivir. De hecho, yo hablaba mucho con una amiga que ahora ya está. Ya se construyó su marca personal y está más así, pero al principio ella, bueno, era y es la pareja de un estratega que era muy conocido, que ahora está un poco más en el sector inmobiliario y se ha salido un poco de aquí, de infoproductos, y estaba en todos sus proyectos. Y yo a veces le decía y decía, es que ya no es que te deje o que lo dejéis, es que se ponga enfermo, qué tal, es que te quedas sin forma de tener ingresos y es una putada. Y entonces eso, o sea, ahí lo fui viendo. Y eso, y al final eso a mí me ayudó mucho a. Creo que no se puede depender de nada ni de nadie, porque al final si no estás un poco a la expectativa todo el rato y es una mierda realmente. De hecho, os voy a poner un ejemplo de. En una de estas agencias que yo dejo de colaborar en verano, no sé si fue en junio, en julio, en agosto, entra una persona que conozco. Le dicen que le van a pagar 1.800 euros al mes a cambio de X horas todos los meses, ¿vale? Y empieza a trabajar en septiembre. El mes pasado ya le dijeron que no podían seguir permitiéndose eso, qué tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y que lo tenían que bajar. Y lo bajan un poquitín y este mes todavía le han dicho que hay que bajar más. Entonces, es que lo que voy con esto es que ella le pidieron, oye, ¿tú puedes hacer esto solo aquí, poner todo el foco, poner todo el tal? Y ella dijo, sí, pero sabiendo que iba a hacer más cosas por fuera, porque no es tonta, ¿no? Por las cosas que pasan. Entonces, a lo que voy es que hay que aprender a mirar por uno, ¿sabes? Y que te llega Pepito y te dice no sé qué, perfecto, que lo de Pepito ya no te conviene. Siempre bien, siempre tal, pues, pero adiós, ¿sabes? Hay que ver esto porque al final yo una cosa que he aprendido mucho es que los clientes te ven también como un número. Por muy buena relación que tengas con ellos, por muy buena relación que tal, al final es eso. Igual que no van a tener ningún reparo en cortar si algo pasa raro o hay algún problema o simplemente que ni siquiera tiene que funcionar mal. Es que puede cambiar el modelo de negocio que tú ya no encajes realmente en ese punto. Tú también ver la relación igual, o sea, tener muy buen rollo, la mayor cercanía posible, llevarte muy bien, pero entender también que si de pronto una cosa se acaba, no, pues se ha acabado y ya está, a otra cosa mariposa y no hay problema. Y a nivel mental eso a mí me ha servido para llevar mucho bien, porque, pero ¿por qué Pepito ha dicho no sé qué o no sé cuánto? ¿Por qué ya no estoy trabajando con Menganito, tal? Si va todo bien, pues porque simplemente ha cambiado de estrategia o ha cambiado de plan, o quiere hacerlo él, o no le gusta cómo escribes y ya está, si es que también puede pasar, ¿sabes? En ese punto. O has hecho un proyecto, que esto también lo hablo mucho con alumnos, que me dicen, oye, si uno no funciona, pues no ha funcionado, pues ¿qué le vas a hacer? Pues el siguiente irá mejor, evalúa por qué ha funcionado o por qué no ha funcionado y ya está. Si haces un trabajo profesional, lo normal es que el cliente siga trabajando contigo, porque ya tal, explícale por qué que se puede mejorar y ya está. ¿Que no quieres seguir trabajando? Pues oye, pues ahí está la puerta, ¿sabes? Y no pasa nada. Yo considero que en estos 6 años, voy a hacer el año que viene, como freelance. Ha habido solo un proyecto donde no he trabajado a tope de lo que podía, pero fue el año pasado porque estaba completamente reventado y yo solo, y además creo que fue porque me superó, porque era de un amigo realmente el proyecto. Entonces, espera un momento, me están llamando, dame un segundo. Estoy dando una clase. Entonces, yo solo entregué, no estaba a gusto y la reunión que tuve con él. Para revisarlo, le dije, tío, lo que te he hecho es una mierda, ¿sabes? Te voy a devolver el dinero y le conté, mira, estaba quemado, saturado, fue al acabar los Black Fridays, de hecho, he acabado reventado. de lo otro, pero que no he estado a la altura. Y esa confianza y esa transparencia hizo que me dijo, mira, te iba a decir que me había decepcionado un poco el trabajo, con todo lo que, porque ya habíamos trabajado mucho juntos y tal, pero ahora lo entiendo. Oye, recupérate, ponte bien, no hay problema, hablamos cuando tal. Y creo que eso, o sea, la transparencia esa creo que es lo mejor que hay para cualquier cosa. Y eso, y esto, de hecho, el otro día hablaba con alguien que no es cliente, pero vamos a hacer un proyecto juntos, que es closer de venta, y ahora está una cosa de coaching y tal, que es una entrevista que va a salir en el podcast hace poco, y me decía, yo lo que más valoro de ti cuando hemos trabajado es transparencia, que no hay nada detrás, que dices las cosas como son, y si te gusta bien, y si no, pues ahí te quedas, ¿sabes? Y ya está. Y si quieres trabajar conmigo, guay, si no, pues eso. Y es como... Pero claro, eso también lo digo, creo que eso es fácil decirlo, cuando ahora mismo las cosas van medio bien. Si fuera más regular, te diría, pues voy a intentar enganchar al cliente como pueda, voy a intentar hacer no sé qué. Eso es cuando alguien me preguntó hace tiempo, ¿tú tienes algún tipo de cliente con el que no trabajes? Y le dije, pues mira, pues a lo mejor con alguien de una casa de apuestas no me gustaría trabajar, porque me parece algo raro, o alguien de que haga no sé qué, tampoco. Pero si dependiera de pagar el alquiler eso, lo cogería sin ningún tipo de problema. O de comprarle algo a mi hijo para que pudiera ir al colegio, pues también lo cogería sin pensármelo realmente. Entonces creo que al final cada cosa es su momento, su situación e ir viendo, y como que los negocios van evolucionando y tienes que ir viendo cómo lo vas haciendo para ir tú estando a gusto, ¿no? Porque si no, al final te acaba comiendo la vida sin que te des cuenta. Y poquito más, la verdad. Si no tenéis más cosillas por ahí, pues entonces lo que hacemos es, el lunes me gustaría hacer, esto ya para si alguien lo ve luego repetido, el lunes me gustaría hacer como un mini taller para ver cómo plantear objetivos para 2025 de cada uno, que sea un poco práctico para cerrar un poco el año, porque el día siguiente ya es 23, que el 23 yo creo que ya podemos descansar un poquitín y a volver después de los Reyes para darle caña y cerrar el año guay, ver un poquito qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cómo mejorar, cómo tal, algo más dinámico. Que nos quedemos el tiempo que haga falta y nada, para adelante, para darle fuego a todo. Así que, oye, lo primero, gracias por venir el miércoles, que después de moverlo, pero el lunes yo no estaba para nada. De hecho, quité todas las reuniones, salvo las que sabían que eran imprescindibles, que el cliente, si no, me iba a costar mucho cogerlo. Y estuve todas las reuniones pensando, espero no vomitar en mitad de la reunión, realmente, ¿sabes? Y os lo agradezco mucho, pero el lunes estaba hecho una castaña. Mataremos al niño que es paciente cero en la guardería para que no vuelva a pasar el año que viene esto, para poder tenerlo. Y nada, que nos vemos el lunes ahí para darle cañita, chicos. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Un abrazo, guapetones.
Gracias, Carmelo.
Chao.